Lucas Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, soy Carlos Guillén. Hoy es sábado 14 de agosto de 2021. A nombre de Lourdes Martínez, quien continúa en unas merecidísimas vacaciones, saludamos al auditorio que nos sintoniza a través del 760 de amplitud modulada, que transmite desde la Ciudad de México y sus repetidoras en toda la República Mexicana. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde Facebook e Internet, desde cualquier rincón del planeta. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Enviamos un saludo a toda la clase de trabajadores, en especial a la Resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y a los trabajadores del conocimiento, que hoy tienen muchas noticias. Y buenos días, Martín.
Hola, Carlos Guillén, buenos días.
Nos acompañan buenos los días, doctores Alejandro, Alejandro Valdés y Alejandra
Contreras Ramos.
Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de los Institutos de Investigación del Sector Salud. Pues mañana, 15 de agosto, se cumple un aniversario más del nacimiento de un sindicato que contribuyó a la unidad del sindicalismo mexicano de su momento, junto con otros grandes sindicatos nacionales de industria, con la creación de la Confederación de Trabajadores de México y posibilitó la lucha por homogeneizar las condiciones de trabajo que los muy diversos sindicatos que le antecedieron tenían pactadas con diferentes empresas de capital extranjero. Gracias a esta unificación, los trabajadores estuvieron en condiciones de hacer su aportación a la expropiación petrolera 3 años más tarde. Se trata del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Sin embargo, su fundación se dio en medio de episodios en los cuales no siempre participaron los trabajadores. Hubo un primer intento el 5 de mayo de 1935, cuando en el local de la sección 17 del sindicato ferrocarrilero se reunió una convención de trabajadores del petróleo. Hubo de todo, sindicatos de empresa, otros minoritarios y algunos de plano membretes. Algunos de ellos se declararon Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros. Ese intento pronto empezó a disgregarse cuando otras organizaciones los convencieron a ligarse a otro proyecto. Surgió una comisión organizadora que logró reunir 19 sindicatos que representaban a menos de 5.000 de los 18.223 trabajadores petroleros que había. El sindicato nació con el compromiso de rotación de la dirigencia entre secciones de las regiones norte, centro y sur. El 15 de agosto de 1935 se firmaron el acta constitutiva y los estatutos del sindicato unificado. Pues lamentablemente la historia ha demostrado que este sindicato que nació luchando con problemas, pues llegó a abandonar los principios de la lucha de los trabajadores y representó otra cosa muy, muy distinta. Bueno, mucha de la información que planteamos en estos espacios de efemérides, las tomamos de publicaciones como la revista Trabajo y Democracia Hoy, y que en su edición especial, Las 100 luchas obreras del siglo XX, recuerda muchos episodios de lucha de los trabajadores. Y precisamente aprovechamos para informar que ya salió el número más reciente de la revista Trabajo y Democracia Hoy, editada por el Centro Nacional de Promoción Social, que dirige el compañero Pedro Villegas, colaborador de Frecuencia Laboral. A propósito de esto, Pedro nos envió el número 161 de su revista, que incluye colaboraciones acerca de la urgencia de la organización y la acción sindical de José Merced González, México y su largo y complicado camino a la democracia de Antonio Gutiérrez Castro, razones y sin razones del libre comercio de Jorge Falco y AMLO a la mitad del camino de nuestra colaboradora, la doctora Josefina Morales. Incluye también artículos de Saúl Escobar Toledo, Jorge Ocampo Ledesma, exsecretario general del Estawatch, de Gustavo Leal Fernández acerca del trato electoral que dio a la Suprema Corte de Justicia a las UMAS, otro colaborador de Frecuencia Laboral, así como el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional de 2021, que comentamos en este espacio el pasado 3 de julio. Y bueno, ya en noticias más recientes, el Sindicato Independiente de Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud, CITIC Salud, fundado en mayo de 2019, después de múltiples llamados a la Secretaría de Salud y a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para firmar un contrato colectivo de trabajo, este miércoles 11 de agosto colocó las banderas de huelga. Nos acompañan en el estudio los doctores Alejandro Valdés Cruz, secretario general, y Alejandra Contreras Ramos, secretaria de Organización y Relaciones del CITIC Salud, con quienes nos vamos al ring laboral.
El ring laboral.
Pues buenos días, doctores. ¿Cómo está la situación en los institutos de investigación de salud?
Bueno, nosotros somos investigadores del sector salud. Los investigadores son parte esencial porque para que un instituto sea considerado instituto nacional o un hospital sea considerado de alta especialidad, debe tener entre sus funciones sustantivas la investigación. Sin embargo, los investigadores dentro de estas instituciones hemos sido poco visibles porque somos una minoría. Somos únicamente 1.400 investigadores contratados como tal en 16 institutos. Si hablamos que son del sector salud, estamos hablando con una planta laboral, digamos, de 30.000 trabajadores, calculamos, solamente 1.400 somos investigadores contratados como tal. Y siempre hemos sido discriminados de casi todas las prestaciones que los demás trabajadores tienen, aparte de la cuestión de precariedad que provocan evaluaciones que consideramos arbitrarias, la falta de transparencia en el manejo de los recursos para la investigación, que sean pocos o muchos, pues se distribuyen de manera discrecional por los directores, y un sinfín de decisiones que se toman que afectan directamente a nuestro trabajo, en las cuales no somos considerados. A partir de, primero, un trabajo de concientización, de darnos cuenta que en realidad, aunque más allá del grado académico y estas cosas, pues primero que nada somos trabajadores, sujetos de derecho. Y a partir de esa reflexión, pues nos dimos cuenta que solamente organizándonos en un sindicato podríamos tener, o por lo menos luchar por estos derechos humanos laborales que se nos venían negando. Como bien lo dijiste en la introducción, nosotros desde nuestro nacimiento pensamos, quizá un poco ingenuamente, que iba a haber diálogo, ¿no? Finalmente no somos tantos, teníamos objetivos muy claros, en realidad no se desvían tanto del trabajo esencial de los propios institutos, más que nada tenemos reglas claras y estabilidad laboral. Sin embargo, ha habido cerrazón, tanto con los directores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, como la propia Secretaría de Salud, que es la cabeza del sector. Antes dependíamos de alguna forma organizativa de la Coordinación Nacional de los Institutos Nacionales de Salud, pues ya cambió el organigrama, entonces ahorita dependemos en algunas cosas de la Secretaría de Salud. Entonces esta indefinición entre quién es nuestro verdadero patrón, la Secretaría de Salud para algunas cosas, los institutos en su autonomía, porque son instituciones descentralizadas con autonomía, pues ambos han echado la bolita para ver quién es el que debe negociar con nosotros o atendernos en esta exigencia de tener un contrato colectivo de trabajo. También la Junta Federal, desde que iniciamos con nuestro primer emplazamiento, la primera vez que ingresamos en el emplazamiento a huelga fue el 6 de febrero de 2020, poco antes de la pandemia. Y desde entonces la Junta Federal ha intentado archivar nuestro expediente con múltiples actuaciones de su parte, decisiones que toma, que pues nuestra abogada Patricia Juan ha estado combatiendo y las ha ido solventando. Por fin, después de más de un año de estar litigando, El 29 de abril tuvimos nuestra primera audiencia conciliatoria, donde otra vez únicamente los jurídicos enviados por los directores de los institutos combaten y cuestionan nuestra representatividad, incluso nuestro derecho a organizarnos, ¿no? Que ser investigadores no nos da el derecho de organizarnos en sindicato, cuando eso ya estaba resuelto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que desde el 28 de agosto del 2019 nos dio toma de nota. Y la táctica de los jurídicos en estas varias reuniones conciliatorias fue dilatar el problema. Es que no podemos decidir, tenemos que consultar, denos un mes. Nuestro primero emplazamiento a huelga estaba para el 11 de mayo, y de buena fe dijimos, bueno, vamos a hacer una prórroga. De hecho, fue una prórroga conjunta al 11 de agosto. Eso es importante porque finalmente en eso de mayo, junio, julio, agosto no se avanzó nada. Nada. Todo era lo mismo, es que no nos dan permiso, es que no podemos, y él seguía metiendo alegatos de que no tenemos personalidad jurídica, que no podíamos negociar, que habíamos de confianza, o sea, muchas cosas que no iban al fondo del problema. Y pues nos dimos cuenta que solamente estaban administrando conflicto. Querían que nos desgastáramos, que nos cansáramos de estas negociaciones. Sin embargo, entre más nos negaban o se negaban a negociar, nosotros paralelamente fuimos creciendo más, porque entonces muchos compañeros que eran escépticos del movimiento sindical se dieron cuenta que ese era el camino, porque nadie nunca había sentado a los institutos a por lo menos dialogar o discutir de estos temas. Entonces también a la par de estas discusiones que se iban retrasando, paradójicamente, en vez de decepcionar a los compañeros investigadores, hizo que más se fueran afiliando y más fueran participando. Eso de la prórroga conjunta incluso nos daba oportunidad de hacer otra prórroga. Sin embargo, nos dimos cuenta que no valía la pena, que así prorrogamos al 20 de diciembre de 2024 y iban a seguir en el mismo camino, no iban a negociar nada. Entonces nosotros decidimos el propio 10 de agosto ratificar la huelga. Eso obligó a que por fin la Junta, que también pues según está exhortando que dialogáramos y que ahí estuviéramos platicando nada más, pues diera un fallo que no nos permitía ratificar la huelga, con dos lógicas, que eso fue lo que nos llamó más la atención, bueno, aparte de lo difícil que es el sentimiento de injusticia que se siente, era que, y eso ni siquiera se había discutido, que la Secretaría de Salud, como tiene condiciones generales de trabajo firmadas con el CEMSA, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, que pertenece a la FECHE, de raíz priista, es una confederación corporativa, como todos sabemos, pues como tiene condiciones con este sindicato, pues no podía firmar un contrato colectivo con un sindicato del apartado A y sobre todo independiente. Los razonamientos todavía siguen siendo análisis, pero pueden ser muchos, y eso fue el argumento por el que nos negaron la confirmación de la huelga. Nosotros en nuestro derecho interpusimos un amparo, solicitamos la suspensión provisional, que no ha salido hasta ahora, eso fue el propio jueves en la mañana, pero también decidimos estallar la huelga. Fue una decisión difícil, pero sabíamos que teníamos que hacerlo porque pues es apegado a derecho. Sabemos que tenemos la razón jurídica y que esta fue una acción directamente en contra de esta idea de que existe un sindicato independiente que puede firmar un contrato colectivo de trabajo con una institución pública como la Secretaría de Salud, que pues siempre ha sido inamovible durante todos estos años, ¿no? Fuimos muy responsables, muy cuidadosos, de aclarar que esta huelga solamente estallaba en las áreas de investigación, porque en todos los institutos y hospitales de alta especialidad, las áreas de atención al público y las de investigación están separadas, son muy pocas las que coinciden, y nosotros responsablemente en estos seis institutos, estos cinco institutos y el Hospital Infantil de México, que fue donde estallamos la huelga, Pues únicamente lo hicimos en estos lugares donde se hace investigación. A partir de allí empezó, pues, de parte de la autoridad, una especie de hostigamiento velado. Nos salían a tomar fotos a cada rato, soltaban rumores de que a lo mejor ni nos iba a dar la atención, y todo esto que fuimos combatiendo con información. La gente llegaba a tomar su consulta y todo esto, y nunca hubo ningún problema. Nos empezó a preocupar cuando, en primera, los rumores de que nos iban a despedir a los compañeros, que no estaban en su derecho y todo este tipo de cosas. Nos preocupó más cuando llegó la Guardia Nacional, de manera, pues, no violenta, sí, lo tengo que decir, pero pues intimida, que lleguen las camionetas y se bajen, a preguntar a los compañeros que están de guardia en el INER que si íbamos a cerrar. Dijimos, pues no, nunca hemos planteado cerrar la atención al público. Entonces eso, pues sí, empezó como a caldear un poco el ambiente, también los rumores de las amenazas de actas. Nosotros como investigadores, con todo y que no nos consideran en muchos derechos, somos responsables de equipo muy especializado, de alto costo, de uso muy especializado, de material también de uso especializado y todo este tipo de cosas. Entonces nos empezó a preocupar que en esta indefinición, porque nos surgía que saliera la suspensión provisional, pudieran afectar a los compañeros, ya sea levantando actas por algún equipo que se dañe, algún reactivo que sea mal utilizado, e incluso, como pasó en neurología, por el asunto de haber faltado dos veces, y nosotros en la suspensión, pues teníamos como ese impasse. Al ver que el jueves en la tarde no salía esta suspensión, pues decidimos pasar a un estado de huelga activa. Es decir, el viernes regresaríamos bajo protesta en estos mecanismos de ralentizar el trabajo en los lugares que se pudiera ralentizar, porque nuestro trabajo, aparte de ser la investigación, hacemos mucho trabajo burocrático. No tienen idea cómo, cuántas formas, cuántos informes, cuántas cosas tenemos que llenar. Pues vamos a trabajar, pero vamos a ralentizar ese proceso, ¿no? O sea, al menos que no se sientan cómodos trabajando con nosotros ahí, con algunas con etiquetas, con manifestaciones de que seguimos en huelga, pues estamos trabajando bajo protesta. En otros también se pidió, podían tener opción de acelerar el trabajo, y esto perjudica, ¿no? Porque hay cosas que tienen que mover rápido, y si no los hacen tienen problemas, ¿no? Como el manejo de muestras biológicas y cosas por el estilo, que los ponga en predicamento. En ese estado estamos en la actualidad en las seis instituciones. Sin embargo, ayer también algo que nos molestó, porque no encuentro otra palabra, fue que ayer a unas compañeras, ellas registran su asistencia en folders individuales. El Departamento de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Neurología, o lo voy a decir así porque así fue, ocultó sus folders para poder registrar su asistencia. Y con ese rumor de que si no firmas son tres faltas y te vamos a despedir, entonces fue todo el día desgastante, desde las 7:30 de la mañana que iban a trabajar y hasta las 2:30 de la tarde, o sea, media hora antes de que fuera la hora de salida, aparecieron los folders, ¿no? Y las hicieron pasar una por una, a firmar, con una actitud, si no burlesca, porque no lo sé, ¿no? No estuvimos allí, pero sí, es que los alzamos para revisar, porque usted no trabajó los días pasados, y que cosas así, ¿no? Entonces sí fue una acción, yo considero, de hostigamiento, de intimidación. Y lo que más nos indignó, y lo digo así, es que en neurología en particular son mucho más investigadoras que investigadores. Y en este caso esta acción fue contra 9 investigadoras, con una trayectoria pues bastante importante, que las trataban de esa manera, que las presionaban hasta el último para poder firmar su asistencia. Entonces nos da una idea de cómo nos están viendo los directivos de los institutos, que nos ven como algo que los puede afectar de sus intereses o no, o algo por el estilo, porque finalmente nosotros estamos actuando en términos de la ley y esperamos seguir avanzando cuando salga lo del amparo. Esperamos que lo sea favorable, y si no, nosotros vamos a continuar con la lucha. En lugar de amedrentar, anima a más compañeros a participar, porque sabemos que si dejamos pasar este tipo de presiones, pues al rato van a abusar más de nosotros. Es abrir la puerta que abusen más de nosotros.
Bien. Y nos tenemos que ir a un corte y regresamos en un instante.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bien, continuamos con esta información sobre la situación en los institutos de investigación del sector salud. Doctora Alejandra, ¿qué sigue ante esta situación?
Bueno, pues en estos momentos tenemos otros 5 institutos que están también, hemos metido documentos, hemos emplazado para el 24 de septiembre y pues... vamos a iniciar también mesas de negociación. Ellos están atrasados con respecto a estos 6. Y pues bueno, nosotros seguimos en espera de la resolución. Vamos a hacer una actividades de tipo mediático, dar difusión. Queremos que la gente sepa qué es lo que hacemos dentro de los Institutos Nacionales de Salud, los investigadores. Pues son trabajos muy importantes, sentamos las bases para muchas enfermedades. Algo también que quiero destacar es que los investigadores que están en los Institutos Nacionales de Salud no somos todos médicos. Existen de diferentes especialidades. Hay biólogos, químicos, veterinarios, psicólogos, matemáticos, antropólogos, sociólogos. También hay hay una pequeña población de médicos que se dedican al área clínica. Y nuestras investigaciones abarcan desde básico, ¿no? Todo lo básico, en todo el enfoque de las enfermedades, dependiendo del instituto, el área clínica, y también hay social y tecnológica. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, por ejemplo, se sientan las bases para los prototipos en de equipos de prótesis que van a usar los pacientes.
Bien, pues es una situación grave, como se mencionaba, se creía que ya no había este tipo de prácticas en el terreno laboral, y sobre todo tratándose de actividades tan importantes como es la investigación científica, pues agradecemos la información. Vamos a publicar la información que nos hicieron llegar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Doctor.
Sí, ya nada más, pues la lucha sigue, aunque sea este tipo de huelga, que es una herramienta también de los trabajadores de protesta. En los 6 institutos e incluso en los 2 institutos que apenas hice el emplazamiento también están participando de esta movilización. Agradecemos, la verdad, la solidaridad de muchos sindicatos. El Sindicato Mexicano de Electricistas, agradecemos porque de hecho fue el primero que reaccionó ante cuando comunicamos que nos íbamos a huelga. Martín y Humberto se movilizaron sacando un pronunciamiento de apoyo, difundiendo en sus redes sociales. La Nueva Central sacó un pronunciamiento de inmediato en nuestro apoyo, también la CENSUICIC. Y otros sindicatos que incluso no habíamos tenido contacto, que en las redes se solidarizaron con nosotros. Más allá de cualquier cosa, primero que nada, antes de tener un grado académico, antes de ser investigadores, somos trabajadores y solamente estamos por nuestros derechos humanos laborales. No queremos ningún privilegio, sino queremos justicia laboral.
Gracias.
Bien, pues vamos a seguir con atención esta situación. Y bueno, esto pues es muy contrastante precisamente con una discusión que se dio, que se inició esta semana. Se iniciaron las llamadas mesas de diálogo en torno a los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores del sector de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Se trata de un evento organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del CONACYT y la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología. La primera mesa, que se realizó el martes, tuvo el título Marco Jurídico de las y los Trabajadores de la Ciencia, y contó con la participación de Luis Armando González Plasencia, un funcionario de ANUIES y rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, El licenciado Arturo Alcalde, asesor de diversos sindicatos de ciencia y tecnología y otras otros participantes. Aquí habría que señalar que insisten en algunas viejas propuestas. Por ejemplo, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala habló de que ahora que la investigación, la educación son considerados como derechos humanos, pues eso llevaría a que los trabajadores del sector, los trabajadores de investigación, sean no sujetos del apartado A, sino del apartado B. Entonces, porque son, dice, trabajadores de derechos humanos, ¿sí? Eso significa que un trabajador no puede participar de su propia actividad. Esto es, que trabajadores que tienen que ver con los derechos humanos se les cancele parte de sus derechos humanos, precisamente algo totalmente absurdo. El licenciado alcalde, que es asesor de diversos sindicatos, pues insistió en la importancia de que haya un marco aceptado, amplio para la mayoría de los trabajadores y que permanezcan estos trabajadores en el apartado A del artículo 123 constitucional. En el mismo sentido se pronunció Gilberto Chávez Orozco, presidente de la Academia de Derecho Procesal del Trabajo, y por su parte Daniela Herrera, y que por cierto es especialista en derecho fiscal y temas electoral y de administración tributaria, algo que tiene mucho que ver seguramente con el tema laboral, se refirió a las peticiones de los trabajadores de otro sindicato que aquí ha venido a plantear su información, el Sindicato de Trabajadores de Cátedras CONACYT. Además dio datos del sector en cuanto al número de trabajadores que hay, sus estatus, etcétera, y dijo que, por ejemplo, de los 26 centros de investigación que dependen de CONACYT, 16 tienen sindicato con registro en apartado A y 10 tienen sindicato con registro en apartado B. Dio información sobre las peticiones de los compañeros de Cintacátedras, dando a entender que eran peticiones exageradas, que ganan muy bien y que quieren ganar más. Así fue la primera mesa. Hubo una segunda y tercera mesa, donde, si hay que destacar, a diferencia de otras ocasiones, se escuchó a los trabajadores. En la segunda mesa en particular participaron tanto dirigentes de Cintacátedras como dirigentes de algunos de los sindicatos integrantes de la FENACYT, que fue coorganizadora del evento, como los compañeros del sindicato del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el sindicato del centro del Colegio de la Frontera Norte y otros. Vamos a continuar esto la semana próxima. Habrá tres mesas más. Pensamos retomar la semana próxima el tema, hablando más del contenido de las propuestas y peticiones que han hecho los compañeros de los sindicatos participantes. Y nada más terminaríamos este tema señalando que pues hay un desorden total en el sector, y llama la atención que en esto, que se trata de una discusión hacia una ley general de humanidad, ciencia, tecnología e investigación, se piensa, se actúa como si solo existieran los 26 centros de investigación dependientes del CONACYT. No toman en cuenta que existen los compañeros de los institutos de investigación del sector salud, estamos los de los tres institutos de investigación del sector energía, están los compañeros del Instituto de Tecnología del Agua, del INIFAP, varios dependientes de Zagarpa. Entonces, al parecer, para ellos no existimos, y nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bien, tenemos llamadas del auditorio. Nos llama Ángel Cervantes, que siempre está muy atento a la comunicación. Dice que la Iglesia Romana está por... su posición es acabar con los centros de educación, con las escuelas. Dice, no olvidemos el tema de Ayotzinapa. Y también nos llama Alejandro Serrano de Tlahuelilpan, son productores de betabel, que siempre están también siguiendo esta transmisión. Y efectivamente, la problemática que existe en el país sobre los derechos de los trabajadores, a pesar de que se publicó una reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2019, donde se plantea el tema de la democratización de los trabajadores, pues los derechos siguen sin que se resuelva por parte de las autoridades, en este caso del Instituto de nuestros compañeros de investigación. El tema de salud, pues está una pandemia y es increíble que las autoridades no reconozcan el derecho para tener un contrato colectivo de trabajo. Y además de que se hizo otra reforma para acabar con el tema del outsourcing, ¿no?, en nuestro país, donde todos los trabajadores tienen que estar organizados en sindicatos democráticos, tener contratos colectivos de trabajo. Sin embargo, no se está cumpliendo. Por eso el llamado al doctor Alcocer, y lo hacemos desde Frecuencia Laboral, para que resuelva este tema. Es increíble que se niegue a los trabajadores tener derechos fundamentales en un contrato colectivo, porque bueno, uno supondría que esa es una posición de la derecha, ¿no? Cuando estaban los priistas o panistas, pues entendíamos que el objetivo de ellos era acabar con los contratos colectivos de trabajo, con las empresas públicas. Sin embargo, creo que el cambio de gobierno tendría que mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos los mexicanos, pero con este tipo de actitudes de funcionarios que no quieren reconocer los derechos, entonces nos obliga a que todos los mexicanos y todos los trabajadores estemos en la solidaridad para que alcancen nuestros compañeros del Instituto de Investigaciones del Tema de Salud este objetivo, que es algo fundamental, tener un contrato colectivo de trabajo. Así lo hicieron los compañeros en Pemex, los compañeros del sindicato que encabeza Silvia Ramos, que estuvo hace poco aquí, la UNTIP, que es la Unión de Técnicos y Profesionistas de Pemex. Fue una lucha importante, y sin embargo siguen en su lucha porque hay desconocimientos de sus propias condiciones de trabajo, y creo que es una labor que debemos de hacer todos los días. Entonces, nuestra más amplia solidaridad, compañeros, para que la hagan llegar a los compañeros que seguramente nos están escuchando. Y la semana que viene habrá un foro con la nueva central de trabajadores para repasar pues toda la problemática laboral que existe en nuestro país. Está también la huelga de los compañeros del Sur Notimex, ya más de un año, y todavía el emplazamiento público que hace el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, que dice, y es con San Juana, y si no se acaba el organismo. O sea, increíble, ¿no? Entonces, también es un llamado a las autoridades federales, en este caso a la Junta Federal de Conciliación, que pues está por cerrar ese episodio de una junta que era para conciliar los derechos de los trabajadores, y se sigue utilizando como un instrumento para poder alargar los juicios que están ahí. Nosotros tenemos ahí demandado al SUTER, al sindicato de la CFE, de afiliación CTM-PRI, que son los que ocuparon nuestros centros de trabajo, sirvieron de esquiroles con el gobierno de Felipe Calderón para ocupar nuestros centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro. Y hoy, pues el objetivo era sacarnos a nosotros con contrato colectivo y meter a más de 6,000 empresas contratistas que todavía continúan. Pensábamos que con la llegada del director Manuel Bartlett, que se dice que es de izquierda, cuando sabemos su trayectoria, ¿no? Viene desde la época de Miguel de la Madrid, fue cuando el famoso, la caída del sistema, se cayó el sistema electoral y hoy está cayendo el sistema eléctrico también. Pero bueno, son de las cosas que están pasando en México. Y en el tema del sector eléctrico, nos causó pues un escenario complejo esta semana, porque la Comisión Reguladora de Energía, a casi 10 meses, luego de casi 10 meses sin otorgar ningún permiso a empresas particulares para generar energía eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía otorgó uno a Flex América. En su sesión ordinaria del órgano de gobierno, el regulador dio luz verde para que una central de 15.10 megawatts que operará con gas natural en Tamaulipas. La última vez que el regulador concedió permisos a la iniciativa privada ocurrió el 29 de octubre del 2020, que fueron tres para las empresas Veolus, una de 1.3 megawatts, Sin embargo, también negó permisos de generación para hidroeléctricas. O sea, es increíble que cuando nuestro país tiene pues unas importantes cuencas para instalar plantas hidroeléctricas, se niegue, pero a estas empresas privadas se les sigue otorgando permisos de generación. Entonces hay una contradicción del discurso en cuanto a recuperar el sector energético, y por parte de la Comisión Reguladora, que hoy sabemos que el control lo tiene la Secretaría de Energía, que es quien decide a quién sí y a quién no le dan permisos de generación. Y el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, que tenemos una mesa instalada en la Secretaría de Gobernación, pues no hay respuesta por parte de la Secretaría de Energía, y tampoco ya despacha en sus oficinas, que están sobre Insurgentes. Por eso, en el caso del ESME, vamos a esperar a finales de este mes a que den respuestas puntuales a los pendientes que están, que son la reinserción laboral de más de 15,000 trabajadores que se han mantenido en la lucha de resistencia. Si no hay respuesta, pues tenemos una asamblea instalada y declarada permanente, llevaremos el resultado de lo que el gobierno pues nos diga a través de estas dependencias, y tomaremos nuestras acciones también. Y sabemos que la única forma de hacer valer los derechos de los trabajadores es con la organización y es con la movilización. No queda otra forma. Sabemos que hay condiciones hoy difíciles en el tema del rebrote de la pandemia a través del COVID por la falta de vacunación. Escuchaba yo un reporte de igual investigadores que el 60% de la población no se ha vacunado por falta de vacunas, y si es un problema que nos pues conflictúa para poder movilizarnos. Hoy teníamos una asamblea nacional con los usuarios de la energía eléctrica en el Zócalo de la ciudad. Es la octava asamblea nacional, que también luchan por el derecho humano a la energía eléctrica, el borrón y cuenta nueva, y sobre todo establecer una tarifa justa y una tarifa social. Se pospuso por este tema de la pandemia, pero creo que serán temas relevantes para continuar en la lucha por reivindicar los derechos de la población y los derechos de los trabajadores. Son de los temas que había que comentar. Nosotros, en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, hay un proceso electoral de las comisiones de trabajo y subcomités en las regiones foráneas, ya arrancó. Sin embargo, por el tema de la pandemia no se pueden aglutinar mucha gente. Vamos a tomar las medidas de seguridad, porque ahorita está pues la cresta en alto de los contagios. En un día hubo casi 25,000 contagios en el país. Entonces sí es de mantener las medidas de sanidad y cuidarnos, porque no hay otra alternativa. Entonces sí es un llamado a todos los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas a que estén pendientes de los comunicados que vamos a hacer en los próximos días para cuidarnos en el tema de salud y continuar con nuestra lucha de resistencia. Son de los temas que me interesaba mucho abordar el día de hoy. Tenemos pendiente con la Secretaría de Energía que otorguen los permisos de generación para un proyecto de ciclo combinado que estamos construyendo en la termoeléctrica Jorge Luque, y tenemos un plan de poder ampliar nuestra capacidad de generación, y eso pues no le agrada mucho al director de la Comisión Federal de Electricidad, que no hace y tampoco deja que lo hagan los demás. Sí, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bien, pues continuamos con la información, y pues los problemas por todos lados los tenemos, y el sector cultura pues no es nada distinto. Ya lo perdimos. Y en Frecuencia Laboral hemos estado informando constantemente acerca de los trabajadores del conocimiento, sus problemas, y con una frecuencia mayor a la que cabría esperar. Hay problemas de falta de pagos, de incumplimiento de contratos colectivos, etcétera, y esto se da en prácticamente todas las instituciones o todos los sectores de universidades, centros de investigación, instituciones de cultura. Ahora tenemos el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde particularmente en el estado de Veracruz, aunque es un problema de alcance nacional, se está negando pagos a investigadores. Frecuencia Laboral platicó del caso con las investigadoras Ruth Elizabeth Arboleida Castro investigadora titular C del Centro INA Veracruz del Área de Historia, y Adriana Gil Maroño, investigadora titular C del Centro INA Veracruz Área de Historia, recategorizada, no evaluación y afectada por la falta de pago. Esto fue lo que nos dijeron.
Bueno, Carlos, muchas gracias por el espacio. Mira, habría que dar unos pocos antecedentes de la manera más breve posible. Efectivamente, no es un problema de Veracruz, es un problema nacional, pero en una asamblea reciente se acordó movilizaciones por centro de trabajo y pues nosotros nos organizamos y estamos haciendo una serie de actividades de las que va a hablar Adriana posteriormente. Pero bueno, nosotros, el instituto, pues es un organismo público, estamos en el apartado B. Nos regimos por unas condiciones generales de trabajo que datan de 1980. Estas devienen de un convenio, bueno, primero fue una lucha muy fuerte por un convenio de equiparación salarial con la UNAM y el Politécnico, y después el establecimiento de las condiciones generales de trabajo con el otro sindicato que estaba en ese momento. Como estábamos en la SEP, estábamos agrupados en el CENTE. Nosotros éramos una delegación de la sección 10 y los compañeros ATM de la sección 11. Juntos pactamos unas condiciones generales de trabajo muy avanzadas, pienso yo, para la época, porque al igual que ustedes, que el SUTIN, nosotros nos preocupamos mucho por la participación de los trabajadores en el diseño y gestión de las políticas de la institución, lo que llamamos nosotros la recuperación de la materia de trabajo. Se diseñó toda una estrategia para reglamentaciones internas de los centros de trabajo y demás, que no en todos lados fue exitosa, pero sí hay muchos centros de trabajo que se rigen por reglamentos internos, de manera colegiada, por consejo. Devinieron de la CGT una serie de reglamentos, que el que nos interesa en este momento es el reglamento de admisión y evaluación. Funciona de manera mixta y paritaria, es decir, lo gestionan a nivel central una gran comisión de admisión y de evaluación con representantes de las autoridades y los trabajadores de manera paritaria. Y este reglamento, que forma parte de las condiciones generales de trabajo y que fue registrado en tribunales en su momento, o sea que tiene toda la validez del mundo y que ha funcionado más de 40 años. Tiene una característica muy peculiar que creo que todavía no ha sido superada por muchas instituciones: el escalafón es abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que cada dos años nosotros nos evaluamos y al obtener un cierto puntaje y cumplir un cierto número de requisitos, entre los que destacan un cierto puntaje en publicaciones, que nos parece muy importante, te promueves a la categoría superior. Esto ha venido funcionando, la evaluación se hace a mitad de año, cada dos años, nones, ahorita estamos en evaluación, y es vigente a partir de enero del año siguiente, es decir, a partir del año siguiente a los promovidos se les empieza a pagar ya con la nueva categoría y se les firma su nombramiento. En la pasada evaluación esto no sucedió. Y desde mi punto de vista es bastante grave porque no solo afecta a 74 compañeros, sino que vulnera en general el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo. De hecho, el director general le dijo a nuestro comité ejecutivo pues que ya le había hecho por todos lados y que no había dinero para pagar y que no iba a pagar. De hecho, se les empezó a pagar desde octubre de 20, les debe 9 meses, pero además ni siquiera el nombramiento les han firmado, como tampoco se lo firmaron a muchos de los promovidos en la evaluación anterior, la de 2017. Dicho lo cual, le dejo la palabra a Adriana.
Y efectivamente, pues venimos a denunciar esta situación que estamos viviendo. En total somos 74 profesores investigadores del INA que nos deben este retroactivo, como le llamamos nosotros, por es un ascenso que obtuvimos, ¿no? Gracias a nuestro trabajo, a nuestra producción académica, como bien lo dijo Ruth, este ascenso y además el incremento de salario, pues estuvo normado desde 1981 ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. y es un derecho que nosotros tenemos, que como parte de nuestras actividades, al evaluarnos y al subir de categoría, tenemos un aumento en nuestro salario. Y somos 74 profesores investigadores a los que no se nos ha pagado ese retroactivo. Nosotros hemos devengado nuestro trabajo, hemos estado produciendo, publicando, y pues la institución no nos ha pagado este retroactivo que se nos debe, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, en total, como te lo repito, somos 74 profesores investigadores, de los cuales 69 subimos en la evaluación. Fuimos evaluados no solamente por pares, sino también por las autoridades, cumplimos con todos los requisitos y no se nos ha pagado el incremento que corresponde de enero a septiembre. Es decir, nosotros subimos de categoría en el 2019 y el adeudo viene desde enero a septiembre. Ahí hay varios meses que no se nos ha cubierto ese retroactivo. Y lo mismo, hay tres investigadores que ganaron plaza, que son de nuevo ingreso y que tampoco se les ha pagado su salario. Y también hay dos investigadores más que subieron de nivel por grado académico, es decir, presentaron un examen profesional de maestría o de doctorado, subieron en su grado académico y también tampoco se les ha pagado ese salario. Venimos para enterar a la opinión pública, ¿no? Porque pues somos académicos, hemos dedicado nuestras vidas al estudio, a la investigación, de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio histórico, y no queremos que el trabajo académico, como tú muy bien lo dijiste al principio en tu introducción, que ni el trabajo académico ni el trabajo científico se precarice, ¿no? Entonces, creo que es una obligación a quien nos ha estado tocando vivir esto, es denunciarlo. Como bien lo dijo Ruth, no nada más es un problema de Veracruz, es un problema de todo el país que involucra arqueólogos, antropólogos, historiadores, etnólogos, lingüistas, que han estado trabajando por nuestra cultura y que necesitamos, ahorita, por ejemplo, que está todo el tema de los 500 años de la fundación de Tenochtitlan y los 200 años de la independencia, que hay toda esta serie de festejos y conmemoraciones. Si no hay presupuesto, no hay GINA, y si no hay GINA, no hay patrimonio. Entonces, sí queremos hacerlo, no nada más público, no nada más por nuestros salarios, sino también porque ha habido una reducción en general en el presupuesto de cultura y particularmente en el presupuesto que se le da al INAH, y eso se está viendo reflejado en nuestras zonas arqueológicas, en nuestros museos, en nuestros monumentos históricos, etcétera. O sea, es un problema complejo que va más allá de los salarios.
Y en muchos centros de investigación se envió simplemente a la gente a trabajar desde casa, sin proporcionarles los medios necesarios para hacerlo. Me dicen ustedes que continúa la producción, que continúa el trabajo. Y la pregunta sería, ¿lo continúan haciendo desde los centros de trabajo, desde casa? Y si fuera este el caso, ¿se cuenta con los apoyos técnicos, programáticos, de equipo, etcétera, para realizar este trabajo?
No los tenemos. De hecho, nuestras reuniones por Zoom y todo, ahí luego andamos pasando el sombrero, alguien ya se suscribió y algunos tenemos que cooperarle para algunas reuniones. De hecho, nos hemos estado reuniendo en línea. Los que tienen que salir a campo, inspecciones y demás, pues tienen que salir. Pero el equipo es un equipo que nos brindó el INAH desde hace muchos años, pero programas, soportes es para reuniones en línea, plataformas, no tenemos nada. Son absolutamente nuestros medios individuales y los que pues tenemos posibilidad de trabajar en gabinete, aunque no hemos podido ir a archivo porque están cerrados, pues hacemos en casa lo que podemos, ¿no? Con lo que trae la máquina, la obtención de licencias por la falta de presupuesto para programas más complejos como AutoCAD un editor de Adobe, cualquier cosa de estas, pues un Photoshop de plano no hay. Pero bueno, esto es parte también de lo que estamos viviendo, es parte de una cuestión mayor, que es Nuestras condiciones de trabajo empezaron a ser atacadas desde que empezó el neoliberalismo. 2 años después tuvimos que retirarnos de la mesa porque no hubo manera, de la mesa de revisión del reglamento de admisión, no hubo manera de salir de ahí sin perder. Afortunadamente nuestras condiciones de trabajo prevén que solo se revisan estos instrumentos a partir de la solicitud del sindicato, con lo cual no hemos vuelto a revisar estos reglamentos porque si no vamos a salir perdiendo. Necesitan actualización, sí, pero no hay condiciones. Hemos sufrido ataques durante todo el neoliberalismo, pero estos últimos sí ya llegaron al colmo y se supone que ya no somos neoliberales y el instituto siempre le echa la culpa a Hacienda, dice que Hacienda no reconoce las prestaciones, aunque estén depositadas en tribunal. Y finalmente, como Hacienda dice, pues el INA pagaba a veces este tipo de compromisos con los recursos autogenerados, que son los que se obtienen de la entrada, el boletaje de museos y zonas arqueológicas, y pues ahorita no hay ni museos ni zonas arqueológicas. Pero lo que muchos no entendemos es por qué las autoridades del INA a lo largo de 40 años no han podido hacerle entender a Hacienda que tiene que dar presupuesto para cubrir todas estas prestaciones porque están pactadas, están depositadas y tienen toda la legalidad.
Y han pensado, además de la denuncia pública, en algunas actividades adicionales para llamar la atención y lograr una solución a las justas demandas que plantean.
Se ha iniciado un proceso legal, pero pues ya sabemos que los procesos legales llevan su tiempo y luego resultan largos y tediosos. Pero por supuesto que también vamos a iniciar acciones políticas, vamos a empezar movilizaciones justamente el próximo miércoles 18 de agosto en el puerto de Veracruz. Vamos a hacer una marcha que va a iniciar desde el baluarte de Santiago hasta las oficinas del Centro INA Veracruz, que se ubican en la calle de Juárez, justo enfrente del Parque Siriaco Vázquez. Y de ahí vamos a dar una conferencia de prensa para exponer la situación en el Hotel Emporio, de ahí del puerto de Veracruz. Entonces, con esto vamos a iniciar y estamos también viendo con los compañeros de los centros SINA del país y con los que se ubican en la Ciudad de México, de escuelas, de universidades del INA que hay en el norte, en México, museos, etcétera, que nos apoyen, ¿no?, en las movilizaciones que vamos a hacer. La idea es estar presentes en cada uno de los eventos conmemorativos que haya por lo de los 500 años de Tenochtitlan y los 200 años de la independencia, que haya presencia de trabajadores de la institución para hacer público y hacer evidente el adeudo salarial que tienen desde el 2020 con trabajadores de la institución.
Pues vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com la información que nos proporcionan, pues estaremos al tanto para continuar informando sobre la evolución de esta problemática.
Nos comentó, para terminar, la doctora Adriana, que se van a manifestar en los eventos que se hagan con motivo de los 500 años que se están desarrollando por parte del gobierno federal. Y antes de despedirnos, quisiéramos hacer pública, compartir la denuncia que ha hecho el doctor Ramón Garza García, por cierto, a cuyo sindicato le aplicaron también en su momento la misma medida que ahora se pretende. El doctor nos comenta que él, por razones de trabajo, entra a trabajar, es el único, a las 6:15 de la mañana. Y ayer a la hora de entrar lo estaban fotografiando la jefa del campo experimental y otro funcionario, que no son esas sus funciones, evidentemente es un acto de hostigamiento. Y el doctor denuncia y hace responsables al gobierno federal de cualquier cosa que le pueda pasar a él o a su familia. Bueno, hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.